¿Por qué no oramos y después hablamos de lo que vamos a hablar? Yo, Padre, gracias por ese día. Gracias por la oportunidad de reunirnos juntos. Y gracias por tu bondad hacia nosotros. Y vemos tu bondad en que tú escuchas cuando cantamos. Vemos tu bondad en que tú nos das todo lo que tenemos. Vemos tu bondad en que tú hablas cuando leemos ese libro, cuando leemos la Biblia. Cuando leemos individualmente a diario y cuando leemos aquí juntos en ese momento. Entonces, ahora, en ese tiempo, Dios, te pedimos que tú nos hables por tu palabra, que escuchemos tu voz, que seamos transformados por ti. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Copié los pasajes de la Biblia que vamos a ver y los puse en mis notas, entonces por eso no tengo la Biblia enfrente, pero va a estar en la pantalla y lo puedes buscar en tu Biblia también, los versos que vamos a leer. Hoy vamos a hacer, si estás buscando a Mateo o si estás pensando en ir a Mateo, que vamos a ir a Mateo, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a dejar a Mateo por un rato, vamos a dejar el libro de Mateo. Hemos estado ahí por 82 semanas, imagínense, hace casi 2 años, bueno, 1 año y medio, por mucho tiempo hemos estado en Mateo. Y siempre en mi mente el plan era más o menos de dejar el libro en el capítulo 10 y después regresar después de ver otro libro. Pero cuando llegamos al capítulo 10, no sentí guiado a dejarlo. Las lecturas que venían eran buenas. Y entonces seguimos, pero ahora sí lo vamos a dejar por un rato. Vamos a ver el libro de Colosenses. Y antes de ver la lectura de hoy, le voy a dar un poco de la historia del libro, solo poquito, para que al leer el libro entendamos de qué es el libro y qué significado tiene. El libro de Colosenses fue una carta que el apóstol Pablo escribió. Dicen que lo escribió desde la cárcel en Roma, o sea que él por hablar de Jesús se había hecho enemigos que estaban en contra de Jesús. Entonces él lo pusieron en la cárcel y desde la cárcel él escribió esa carta a la iglesia a los cristianos, a los que seguían a Jesús en la ciudad de Colosa. Y Colosa era una ciudad donde él nunca había ido. Entonces él estaba escribiendo las palabras que vamos a leer durante ese estudio. Son palabras que él escribió a personas desconocidas, que no conocía a esas personas, pero él les escribió porque compartían una misma fe. Entonces por eso les escribió. Y lo que vamos a ver es que él nunca había estado ahí, pero ellos eran importantes para él. Y lo que él dice a ellos, él habla de cómo se ve la vida en Cristo, la vida en Jesús. Y si tú has tenido preguntas, si tú dices, yo no sé cómo debe ser la vida de un cristiano o de una persona que está en Cristo, este libro, la lectura que vamos a hacer, los estudios que vamos a hacer, lo va a explicar, porque Pablo en este libro, él explica cómo se ve la vida de un cristiano, cómo se ve la vida en Cristo. Ahora, les quiero dar un reto, como estamos empezando este libro, vamos a estar en este libro no sé por cuánto tiempo, pero por un rato, pero al principio es un buen momento, un momento oportuno para compartir un reto con ustedes, algo que yo voy a hacer también, y si tú quieres te invito a que participes conmigo. El reto es este, de leer, el libro de Colosenses tiene 4 capítulos, es corto, los capítulos son cortos, pero el reto es de leer un capítulo por día, hasta que termines el libro, y cuando termines el libro, volver desde el principio y leer otro capítulo por día por un mes, de leer el libro de Colosenses, un capítulo por día por un mes. Y lo que descubrirás si lo haces, si tú dices, sí, pero repetir tantas veces el mismo libro, no me voy a aburrir. No, la verdad que no, porque la Biblia es la palabra viva y poderosa de Dios. Dios nos habla cuando leemos. Entonces, cada vez que lees el mismo libro repetidamente, lo que descubrirás, si no lo has hecho antes, lo que descubrirás es que escucharás cosas nuevas que siempre estaban ahí, pero Dios te hará ver cosas diferentes que no viste la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez. Entonces, si estás dispuesto, yo voy a hacer eso, y si tú dices, sí, pero yo tengo un plan en YouVersion, yo leo varios capítulos por día y no sé si debo agregar algo, agréguele, solo es un capítulo más por día, por un mes. Entonces, si estás dispuesto, ese es el reto, un capítulo por día, por un mes, de Colosenses, de principio a fin, y después repitiéndolo las 7, 8 veces hasta llegar al final del mes. Ok, vamos a hablar del primer capítulo, verso 1, verso 2, y para entrar en lo que Pablo nos va a decir, déjeme hacerles una pregunta. ¿Cuánto te importa dónde está de dónde están hechas las cosas que tú compras. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Dónde hacen las cosas que tú compras? ¿Tú ves las etiquetas de tu ropa o si ves un made in tal país o made in otro país, tú compras o no compras? No sé tú, pero en ese tiempo, y yo no hablo, tú, si has estado aquí antes, tú sabes, yo no hablo de la política desde acá, porque en ese lugar las opiniones políticas son mucho menos importantes que el evangelio. Entonces, si hago un comentario como ahorita de la política, no tiene que ver con mis opiniones, solo es porque en ese momento se están hablando mucho como están en eso de elegir el presidente. En la conversación a nivel nacional están hablando mucho, uno de los temas grandes es de dónde son hechas las cosas, en qué país están hechas las cosas, en qué país pueden ser hechas las cosas que nosotros compramos y vendemos en este país. Y ese es un tema grande que y todos están discutiendo ese tema y me vale, pero para muchos es muy importante dónde están hechas las cosas, de dónde se hacen las cosas que compran. Para nosotros, cuando, mire, yo viví en Honduras por casi 4 años. Mi esposa es de Honduras, mis 2 hijos son medio catrachos por ella. Entonces, nosotros tenemos mucha conexión con el país de Honduras. Y cuando compramos algo, mire, varias veces hemos comprado algo, ropa o lo que sea, y vemos la etiqueta y hecho en Honduras. ¿Y sabe cómo sentimos? Bien, porque tenemos la conexión, ¿no? La sonrisa es, esto está hecho allá. Y sentimos bien. ¿Dónde están hechas las cosas? A veces nos importan. Hay gente que paga más por algo y de igual valor que está hecho en un país sobre otro país. Está bien si lo haces. Yo no sé. Bueno, me gusta más el dinero que esto. Pero muchas veces no se importa de dónde se han hecho las cosas. ¿No crees que es por eso? Si para las personas, no sé si lee los libros de Superman o Spider-Man o todo eso, ellos tienen que las historias del origen, de dónde vinieron esos personajes. En la Guerra de las Galaxias, las últimas 3 películas que salieron, ¿de qué estaban explicando? Estaban explicando que el principio, de dónde vino ¿cómo se llama este? Darth Vader, ¿de dónde vino Darth Vader? Y ver la historia de Anakin Skywalker, mira, yo hago este con las orejas, ¿cómo se llama este? El payaso. No vieron la Star Wars con ese payaso que hablaba raro, que tenía las orejas más grandes que la mía, la grandotota. Sí. Él sí era bueno. El otro, el payaso que pusieron en la primera de esos. Pues yo aguanté a él por ver la historia de Anakin Skywalker, porque de él se convirtió en Darth Vader. Entonces, ver de dónde vino Darth Vader y qué lo formó y de qué fue hecho y cómo llegó a ser la persona que era. Eso era interesante, ¿no? Nos importa de dónde vienen las cosas y las personas. ¿Alguna vez has pensado quién o qué te hace a ti? ¿Quién te hace a ti? No físicamente, no estoy preguntando de dónde vienen los bebés. Somos grandes, ya sabemos eso. Pero así, la persona que eres. La persona que eres, lo que piensas, lo que sientes, tus emociones, las palabras que dices, las cosas que haces, todos somos diferentes. Si hubiera luz, podríamos mirar alrededor y nos daríamos cuenta. Todos somos diferentes, no solo por afuera, por adentro. Todos somos diferentes, somos personas diferentes. Nos gustan cosas diferentes, tenemos diferentes conocimientos, nos gusta hacer cosas diferentes, tenemos diferentes cosas que son importantes para uno, que no son para importantes para el otro. Todos somos diferentes. ¿Quién te hizo? ¿Quién te hizo ser la persona que eres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Pablo va a contestar en el texto de hoy. ¿Quién te hizo? Normalmente la respuesta que viene a la mente es, yo sé que Dios me hizo así, que yo soy, me hizo mis papás, pero después de eso, yo me hice. Yo soy la persona que soy porque yo me hice, yo estoy responsable por la persona que soy. Y si hago cosas buenas, si llego a hacer algo bueno, pues es por mí, porque yo he luchado, porque yo he tratado de ser la persona que debería ser. Si hago cosas que no debo de hacer o si no soy la persona que quiero ser, yo siento culpa, yo siento que es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por mí, porque yo, la etiqueta en mi camisa, en mi persona, dice, hecho por Felipe, hecho por, yo me hice a mí. Yo soy el que hizo a esta persona. Y por lo tanto, cuando tú me das un cumplido, de algo que he hecho, de cómo soy, si tú me dices, hey, tú eres buena persona o me caes bien, o, ¿qué hago? ¿Cuál es la expresión en mi cara? ¿Qué? Hey, me pongo feliz, estoy, wow, ¿por qué? Porque está diciendo que lo que yo hice es bueno. Yo pienso, más bien nosotros sentimos mucho orgullo por ser personas autohechas, por ser personas que yo hice, yo me hice, no sé, orgullosemos bastante por ser hecho por nosotros mismos. ¿No crees que por eso que nosotros no aceptamos o difícilmente aceptamos ayuda de otros? Tú vienes a mí, Felipe, te puedo ayudar, veo que tienes un problema, que aquí, que tu gigante está punchado. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No te preocupes, yo lo tengo, yo lo puedo hacer. No, está bien, gracias por ofrecer, pero no, voy a estar bien. No acepto ayuda, y eso no es solo de personas grandes, eso es de niños, en niños chiquitos. ¿Qué es lo que hacen los niños que no pueden hacer algo, se están frustrando porque no lo pueden hacer, no pueden amarrar sus zapatos, no pueden, tanta cosa que no pueden hacer niños chiquitos, y tú vienes a ayudarle, a ofrecer ayuda, y qué dicen? No, yo puedo hacerlo. Nunca lo has hecho. Yo puedo hacerlo. No vas a poder hacerlo. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por mí. Yo soy la persona que yo voy a ser. Yo cambiaré. Yo lo haré. Yo no necesito tu ayuda. Y esa es evidencia, es muestra de nuestra soberanía. Es muestra de que nosotros queremos ser los jefes de nuestra propia vida. Que yo quiero ser el jefe de mí. Que yo quiero ser el que hace las reglas de mi vida, que yo quiero formar mi propio mundo, y en el centro de ese mundo soy yo, y yo quiero formarme a mí mismo. Yo soy hecho por mí mismo. Yo hago todo en mi vida, y hay orgullo, hay satisfacción cuando yo hago bien, cuando yo construyo bien eso, y hay condenación y tristeza cuando no me gusta lo que soy. Porque yo he creado algo que no me gusta. Y mire, esa es una carga constante que nosotros llevamos. Porque todo depende de mí. Todo depende de uno. Como eres tú, depende de ti. Y todos llevamos esa carga. Y es una carga porque nunca somos suficientes. Nunca podemos ser las personas que quisiéramos ser. Nunca somos suficientes. Nunca hacemos suficientemente bien las cosas. Siempre tengo que hacer más y siempre tengo que ser una persona mejor. Es una carga constante ser autohecho. Y hay una alternativa. Hay un camino diferente. Pablo nos enseña ese camino diferente, brevemente y concisamente. Él nos dice que hay otra forma de ser hecho, no por uno mismo, sino por Dios. Y en Colosenses 1:1-2, él lo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Una de las ideas que yo veo en ese verso es este, que Dios forma y Dios construye a sus hijos. Pablo describe la identidad, cosas que tienen que ver con la identidad de lo que él es, de lo que son las personas a quienes él está escribiendo. Y él nos llama la atención a que son hechos por Dios, que son construidos, que son formados por Dios, no por ellos mismos. Él nombra lo que son y después dice quién es responsable por lo que son. Mira cómo empieza Pablo, el apóstol de Jesucristo. O sea, que él dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. ¿Quién lo hizo apóstol? Fue Dios. Y después dice a los santos y fieles hermanos. Él dice dos cosas que son ciertas de tanto de ellos como de cualquier cristiano, cualquier persona que se ha entregado a Jesús. Santo y fiel. Él dice santos y fieles hermanos que en Cristo. Y lo que está diciendo es que es por estar en Cristo que ellos son santos y fieles. O sea que son hechos lo que son, tanto él como ellos, como todo cristiano, todo hijo de Dios es hecho lo que es, no por uno mismo, sino por Dios. O sea que la etiqueta que uno tiene que llevar no debe ser tanto hecho por mí mismo, sino hecho por Dios, si es hijo de Dios, porque Dios forma y construye y hace lo que son sus hijos, hace la persona que llegan a ser. Eso no es una enseñanza que solo se encuentra en esa salutación de Pablo al principio de esa carta. Aparece cosas parecidas en otras de sus cartas, en otras cosas que él enseña. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 10, él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué está diciendo? Por la bondad de Dios, yo soy la persona que soy. En otras palabras, Dios me ha hecho lo que soy. Es por Dios que soy lo que soy. No puedo tomar crédito por lo que soy. Dios me ha hecho lo que soy. En Efesios 2, 10, mira la primera parte. Porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús. Y después continúa, pero mire solo esa primera parte. Porque somos hechura suya, o sea, hechos por Dios. ¿Quién hace, construye y forma a los hijos de Dios? Es Dios mismo. Dios nos hace, creados en Cristo Jesús. Cristo nos hace, Él nos forma, Él nos hace ser lo que somos si somos hijos de Dios. En el mismo Colosenses 2, creo que es el verso 6, ahí va a aparecer. A ver, oh, 10, bueno, casi. En el Colosenses 2, 10 dice: y ustedes han sido hechos, ¿qué dice? Completos en Él. Ustedes han sido hechos completos en Él. ¿Qué cosa va? Él está diciendo que cuando uno está en Cristo, uno está hecho lo que es, y este lo que es completo, está lleno, está perfecto en los ojos de Dios. No es muy parecido todas esas enseñanzas con todo lo demás que dijo Pablo al principio de Colosenses, nuestro texto de hoy. Dios forma y construye y hace lo que son sus hijos, hechos por Dios. Hay tres partes de esa construcción, de la construcción de lo que Dios hace en todo de sus hijos, y Pablo lo menciona en nuestro texto en Colosenses 1, del 1 a 2. Mire, no vamos a ver la primera, Pablo apóstol, vamos a ver el segundo verso. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Ok, mire la primera palabra, santo. Él dice: ustedes son santos. Ahora, piénselo, ¿qué significa santo? ¿Significa puro? ¿Significa perfecto? ¿Significa apartado de la suciedad del mundo? O sea, que son todo lo que Dios quiere que sean. Wow, ¿quién es todo lo que Dios quiere que sea? Nadie, ¿va? Pero ese es lo que es santo. Y Pablo está diciendo a gente que él no ha conocido: ustedes son santos, son perfectos. ¿Tú podrías decir a alguien, te atreverías a decir a alguien que conoces que es perfecto? A nadie, ¿va? Porque nadie es perfecto. ¿Cuánto menos a alguien que no conoces? O a un grupo de personas que no conoces. Decir: ustedes son santos, son perfectos. ¿Por qué diría ese Pablo a ellos? ¿Por qué? ¿Cómo diría ellos él a ellos que han sido hechos perfectos en Cristo? Porque cuando uno está en Cristo, cuando ha tomado su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, de entrar en Cristo, mire, la Biblia enseña que Dios los hace santos, los hace perfectos, perfectos en los ojos de Dios, los hace nuevos por adentro. O sea, que la persona que entra en el agua es diferente de la persona que sale del agua. Cuando se bautiza, cuando toma su decisión de seguir a Cristo, es una persona diferente, es una persona nueva, regenerada, es una persona aceptada por Dios, y ya en ese momento es adoptado en la familia de Dios, ya pertenece a Dios. Por eso Pablo puede decir, sin conocerlos, que son santos, son puros, perfectos, porque son hijos de Dios y Dios los ha aceptado en su familia, y ellos han recibido nuevos deseos y nuevas emociones y nuevos pensamientos, y se portan diferentemente. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Dios, porque pertenecen a Dios, porque son nuevas personas. Y entonces, si dice, ok, que ¿cómo funciona eso? ¿Cómo hace Dios a una persona que no es perfecta, perfecta? Pues la clave está en lo que dice Pablo: santos y fieles, ¿cómo? En Cristo. Cuando uno está en Jesús, cuando toma la decisión de seguir a Cristo, es por Cristo que uno puede ser perfecto. Y si tú quieres levantar tu mano y decir, yo soy cristiano, yo tomé mi decisión, me bauticé, tomé mi decisión de seguir a Jesús, pero yo no soy perfecto. En los ojos de Dios, Dios te ha hecho perfecto. En un instante te ha hecho totalmente perfecto. perfecto, Él por la vida perfecta de Jesús, que Jesús vivió, que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir. Cuando uno entra en Cristo, la vida perfecta de Jesús cubre a esa persona. Y cuando Dios te mira, Él mira la perfección de su Hijo, no tu imperfección. Y cuando Jesús fue a la cruz y murió, Él pagó el castigo por todas las personas que entran en Él. Entonces, si tú entras en Jesús, tú eres perfecto, perdonado completamente y totalmente perfecto en los ojos de Dios. Por eso Pablo dice que son santos, son perfectos, hechos así por Cristo, hecho por Cristo. Y después dice santos y qué, y fieles, santos y fieles, la obra de Dios, la construcción de Dios de, en una persona que es su hijo, no solo es cuando lo salva y lo hace perfecto en sus ojos, sino después lo va cambiando, lo va transformando, lo va haciendo seguir fiel. Si tú no eres cristiano y si tú dices la razón que no he tomado mis decisiones es porque yo no sé si voy a poder seguir después, Pablo dice a ellos, ustedes son fieles. ¿Y quién los hace fiel otra vez? Es porque están en Cristo. Cristo nos hace ser fieles, nos hace continuar, nos hace ser constantes, nos hace luchar por ser más y más como Él y menos como éramos antes. Lo que Pablo está diciendo cuando él usa la palabra fiel, porque eso tiene un sentido de continuidad, él está diciendo Dios, la construcción, el proyecto de construcción de Dios en ustedes no ha terminado ni terminará hasta que están con Él. Dios sigue construyendo en sus hijos, no solo cuando los salva, sino después, cada día después, te hace fiel, te hace seguir fiel. Si tú eres cristiano y tú todavía sigues fiel a Dios hoy, eso es porque Dios te ha hecho fiel, porque estás en Cristo. Y si te has apartado y has regresado, es porque Dios te ha hecho fiel. Y si tú seguirás mañana, es porque Dios te hará fiel. Dios hace fiel a sus hijos, los hace continuar, los hace perseverar. Dios es quien lo hace, lo cambia continuamente después. ¿Cómo lo hace? Dice en Cristo. Es porque nosotros estamos en Jesús. ¿Y cuál es la conexión nuestra con Cristo? Los hijos de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepiéntense, bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán ¿qué? ¿El don del Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús mora en los hijos de Dios. Y la razón que uno puede ser fiel y seguir continuando y Dios continúa trabajando en uno cuando es su hijo es, mire, es porque su Espíritu reside, mora en uno. Y por el Espíritu de Dios, mire, por el Espíritu de Dios, Dios hace fiel y hace cambiar. Nos guía, nos habla. Cuando leemos la Biblia y nos habla de la Biblia, nos guía desde dentro, nos hace ver nuestro pecado, nos da deseo de cambiar, de ser diferente. El Espíritu Santo en los hijos de Dios, por estar en Cristo, nos hace ser fieles, nos hace seguir cada día fielmente, cambiar después, cada día. Y después, la tercera parte de trabajo que Dios hace en los hijos, en sus hijos, es, viste, recuerda el primer verso, mejor leémoslo otra vez, el verso 1, lo que Pablo dice de sí mismo, la tercera parte de la construcción, del proyecto de construcción que Dios hace en sus hijos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, apóstol de Jesucristo, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriendo a que Dios da trabajo a sus hijos. Él da un propósito, una razón de ser a sus hijos. Pablo era un apóstol, eso era una tarea que Dios le dio, un trabajo que Dios le dio, pero no solo es a Pablo. ¿Recuerdas Efesios 2:10? Si vemos eso otra vez, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué está diciendo? Que parte de la construcción, no solo en Pablo, sino en todos los cristianos, es que Dios da trabajos a sus hijos. Él nos da nuestros órdenes, Él nos da las cosas que Él quiere que hagamos. Tenemos un propósito en la vida si somos sus hijos, y Él construye eso en nosotros. No solo nos da el trabajo, nos pone la gente enfrente de nosotros, o la oportunidad, el proyecto, el trabajo que nosotros podemos hacer. Algunos escriben, otros cantan, otros hacen eso, otros hacen el otro.
Todos estudiamos con las personas que están en nuestra vida, hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, la buena nueva de cómo uno puede tener paz con Dios, uno a uno con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso tú tienes amigos que yo no tengo, porque yo no tengo que estudiar con ellos, tú tienes que estudiar con ellos. Dios da tareas a sus hijos, Él quiere que todos sus hijos estén cumpliendo su gran comisión que dio a todos sus seguidores, de ir a ser otros seguidores y bautizarlos y después seguir enseñándoles. Mire, Dios da tareas a sus hijos y parte de la obra que Él hace en nosotros es que nos da las tareas y después por su Espíritu Santo nos da, mire, nos da la habilidad, nos da los dones que necesitamos para poder cumplir con las tareas que nos da. Dios nos, literalmente nos construye, nos forma si somos sus hijos. Y si tú escuchas eso y ves lo que dice Pablo y dices, ok, no sé si me gusta tanto la idea de que Dios construye a sus hijos. No sé qué tan cómodo me siento con dar esa parte de mi vida a Dios, de decir, ok, tú me vas a formar, tú me vas a construir, me vas a hacer la persona que tú quieres que yo sea si soy tu hijo. Ya no voy a ser autohecho, hecho por mí, voy a ser hecho por Dios. Yo no sé por qué, porque yo quiero hacerme a mí mismo, pero piénselo. Tú ni yo no somos soberanos sobre nuestra vida. Dios es soberano. Él tiene derecho de hacernos, de formarnos. Nosotros no tenemos ese derecho. Y si aún así decimos sí, pero yo no sé qué va a hacer Dios conmigo. Me gusta la persona que soy. Si me entrego a Dios y Él me cambia y Él pide que yo haga cambios y Él me vaya formando y construyendo y haciendo ser otra persona, yo no sé si voy a querer ser esa persona. Mire, Dios nos hizo la primera vez. No podemos confiar en Él para volvernos a hacer de nuevo. Dios hace forma y construye a sus hijos. Y cuando lo hace, mire, eso es lo bonito. Él recibe el crédito y la gloria por lo que Él hace en nosotros. Porque cuando yo hago lo que yo soy, cuando yo me formo a mí mismo, yo pienso que debo recibir el crédito. Pero cuando uno es hijo de Dios y Dios te salva y te hace ser perfecto en sus ojos, y alguien te puede decir, tú eres perfecto. Y los que te conocen dicen, no tan perfecto. Pero en los ojos de Dios sí, porque estás en Cristo. Mire, Dios se ve grande, poderoso y bondadoso porque Él te salvó. Cuando Dios te hace seguir fiel, si tú has seguido fiel a Dios y si tú seguirás fiel a Dios mañana, solo importa mañana, no importa el pasado, si tú seguirás fiel a Dios mañana, mire, y otro te ve y dice, wow, tú eres diferente de lo que eras hace un mes, hace 5 años, hace 10 años. Tú eres una persona diferente de lo que eres sido. Dios recibe crédito por eso, porque Dios te hizo ser diferente. Y si Dios se da tareas y Él pone gente en tu vida y tú estudias la Biblia semana tras semana con la misma persona y después bautizas a esa persona y después le vas enseñando, después estudiando con esa persona, después Dios hizo eso en ti y a través de ti, y Dios se ve grande y fuerte y bondadoso por lo que Él hace en sus hijos. El Dios que construye recibe el crédito por su construcción. Entonces, si Dios hace, construye, forma a sus hijos, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos dejarnos ser hechos por Dios. Y eso significa, mire, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si nunca te has entregado a Él, esa es una de las razones más grandes por entregarte a Jesús y decir, ok, yo me voy a entregar a ti. ¿Por qué? Porque yo quiero ser hecho por ti. Yo quiero que tú me hagas ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo me voy a venir a ti, me voy a entregar a ti, voy a aceptarte como mi jefe, como mi Señor, mi Salvador. Y voy a decidir seguirte con mi vida. Me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a sellar esa decisión. Y en ese momento Dios te va a hacer una nueva persona. Dios te va a construir. Y de ahí la etiqueta que llevas va a ser no hecho por ti, sino hecho por Dios. Y será la creación, la nueva creación de Dios. Dios te construirá. A partir de ese momento Él pondrá su espíritu dentro de ti y Él te seguirá construyendo, seguirá formando día tras día. Y en esa comunidad, mire, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, y tiene que ser tu decisión, lo explico todos los domingos y lo explico con pasión, porque eso es lo que más quiero para mis amigos que no han tomado esa decisión, porque hay vida en Jesús, pero no quiero, por explicarlo con emoción, no quiero que sientas presionado a hacerlo, porque tiene que ser tu decisión, porque tú tendrás que vivir esa decisión el resto de tu vida, no yo. Entonces, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, quiero entregarme a Jesús, te puedes arrepentir, te puedes bautizar, no importa la hora de la noche, tenemos una llave, un lugar donde podemos entrar cuando sea, y ahí tienen agua y puedes ser bautizado. Pero cuando estás listo, solo tienes que decir a alguien. Y si ya has tomado la decisión de seguir a Jesús y Dios ya te ha hecho nuevo, ¿qué debes hacer tú? ¿Cómo debes responder a un Dios que te hace, que te forma? Para empezar, ¿no crees que debes descansar en eso? Si eres cristiano, ¿no deberías dejar, deberíamos de dejar de llevar la carga de formarnos a nosotros mismos y más bien entrar en el paz y en el alivio, en la seguridad, en la confianza que vienen por Dios me está formando? No soy perfecto hoy, pero en sus ojos soy perfecto. ¿Por qué me ha hecho perfecto en sus ojos? Él me va a dar tareas, Él va a seguir cambiándome y yo voy a descansar en eso. Yo voy a dejar que Dios me forme. Yo voy a dejar, y esa es la parte activa que uno puede hacer si es cristiano, descansar en que Dios lo está formando y mire, permitir que Dios te siga formando, permitir que Dios te siga cambiando. No resista a Dios, haz lo que Él pide. Entonces, déjeme hacernos unas preguntas. ¿Estás dejando que Dios te forma? Si tú eres cristiano, si tú dijiste a Dios, vas a ser mi Señor, mi jefe, te bautizaste, ¿estás dejando que Él te siga formando, que su Espíritu te siga cambiando? ¿Qué ha querido cambiar Dios en ti que no has querido cambiar, que no has cambiado? ¿Qué trabajo te ha dado Dios que no has aceptado? ¿Cómo puedes seguir su guía transformadora mejor? Es una pregunta muy individual. Deje que el Espíritu Santo te dé la respuesta. Y después te animo, deja que Dios te siga cambiando. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, después vamos mientras cantamos, si tu corazón está preparado, la comunión está preparada aquí, puedes participar. Y cuando tomamos la comunión, la razón que la tomamos cada domingo es porque nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotros agradecemos a Él, agradecemos a Él por su cruz y por su Espíritu y el hecho que por Él nosotros podemos ser hechos nuevos por Dios. Es un momento para cantar a Él y también para reflexionar y tomar las decisiones que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y gracias por amarnos. Gracias Dios por darnos tu Espíritu y amarnos a seguirte y permitirnos acercarnos a ti. Ayúdanos a ser una comunidad de personas transformadas por ti. Una comunidad de personas que te permite seguirnos cambiando, construirnos, formarnos. Para que seamos más y más como Jesús. Y que tú recibas todo el crédito, toda la gloria por la obra que tú haces en tus hijos. En tu nombre oramos. Amén.